En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font. Este programa te lo ofrece tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma.
Pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que estén todos ustedes bien. Nosotros también estamos bien, sanos y salvos, de momento, cuidándonos, queriéndonos mucho e intentando hacer un programa como cada semana para que todos los que nos estáis escuchando pues tengáis un momento agradable de diversión, de aprendizaje, de curiosidad y de, sobre todo, saber qué es lo que ocurre en el mundo. Y en esa parte del mundo se encuentra una zona que parece que está lejos, pero está muy cerca. Y además también estamos dentro, se llama Europa. Europa últimamente está un poco, bueno, defenestrada por aquellas cuestiones en las que no se ponen de acuerdo para si acabar o no acabar con una guerra o hacer otro tipo de actuaciones conjuntas que puedan ayudar, bueno, pues a todos y cada uno de los ciudadanos que hay en este continente y en esta parte del mundo tan importante para todos. Y es que hay otra parte también muy importante, de la que no se habla, pero que es muy importante. Y es que en los últimos años, Europa ha dado pasos firmes hacia una sociedad mucho más justa, mucho más inclusiva, respetuosa, sobre todo con la diversidad humana. Pero todavía, hoy en día, en pleno siglo XXI, las personas con discapacidad siguen encontrando obstáculos para ejercer plenamente sus derechos. Barreras físicas, sociales y sobre todo mentales, que nos recuerdan que la igualdad real aún es una tarea bastante pendiente. La Unión Europea ha hecho de la inclusión y la no discriminación principios fundamentales de su proyecto común. No es solo una cuestión de solidaridad, sino un compromiso jurídico y político que hace del artículo 26 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, donde se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad. Este principio se refuerza con la Estrategia Europea sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que va desde el año 2021 hasta el 2030. Un marco ambicioso que busca convertir la igualdad de derechos en una realidad tangible. Europa quiere garantizar que nadie quede fuera de la inclusión, ni de la educación, ni en el empleo, ni en la vida pública. En definitiva, que las personas con discapacidad puedan ejercer su ciudadanía plena sin perder de la buena voluntad de los demás. Uno de los hitos más importantes fue la ratificación por parte de la Unión Europea de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad en el año 2010, ratificada por el Estado español, y con ello la Unión Europea se convirtió en la primera organización regional del mundo en comprometerse legalmente con los estándares internacionales de derechos humanos en esta materia. Desde entonces, la legislación europea debe ser coherente con los principios de la propia convención. Hablamos de la accesibilidad, la igualdad de oportunidades, la autonomía personal y la participación plena. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Pues miren, significa que las políticas europeas deben promover el acceso universal a la educación inclusiva, a un empleo digno y a entornos accesibles. Que la discapacidad no puede ser motivo de discriminación y que la sociedad debe adaptarse a las personas, no al revés. Significa también avanzar en cuestiones clave como la Tarjeta Europea de Discapacidad, que permitirá el reconocimiento mutuo de los derechos y prestaciones entre los Estados miembros. Evidentemente, si estamos en Europa y nos movemos, lógicamente, da igual el Estado donde estemos, tenemos que tener reconocidos mutuos derechos y prestaciones. O el esfuerzo del Espacio Europeo de Movilidad Accesible. Imagínense usted que tiene la tarjeta europea, que la tenemos muchos, de aparcamiento, pero nos vamos a Alemania o a Francia o a cualquier otro país y no es válida. Bueno, esto pasaba, no sin ir más lejos, de un municipio a otro, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid o en cualquier otro municipio o provincia de nuestro país. Miren, debe garantizar que viajar, estudiar o trabajar en otro país es posible para todos por igual. En el ámbito económico, la Unión Europea impulsa fondos estructurales y programas como Erasmus Plus, Horizonte Europa o el Fondo Social Europeo Plus, que financian proyectos destinados a mejorar la accesibilidad, la formación y la empleabilidad de las personas con discapacidad. Y estas herramientas no son solo subvenciones, son instrumentos para construir una Europa más justa, más humana y más cohesionada. Sin embargo, más allá de las normas y las estrategias, Europa nos recuerda algo muy esencial. La discapacidad no es una cuestión médica, sino social y de derechos humanos. No se trata de ayudar a quienes tienen una limitación, sino de reconocerles como ciudadanos con los mismos derechos, las mismas aspiraciones y la misma dignidad. Y por eso, cada institución, cada gobierno autonómico o local en nuestro país, cada centro educativo y cada empresa debe asumir su parte de responsabilidad en estas tareas que son comunes para todos. Porque la inclusión no se decreta, se construye día a día, con actitudes, con sensibilidad y con políticas que transformen la realidad. Miren, Europa avanza, pero aún queda camino. La verdadera integración se alcanzará cuando la palabra discapacidad deje de ser sinónimo de diferencia y pase a ser un ejemplo de diversidad humana, cuando los derechos ya no tengan que reivindicarse, sino simplemente vivirse. Desde este espacio queremos recordar que una Unión Europea sin barreras es una Europa más libre, más democrática y más humana. Defender los derechos de las personas con discapacidad no es solo una cuestión de justicia, es una forma de medir la calidad moral de nuestras sociedades. Porque en definitiva, una Europa que protege la dignidad de todos es una Europa que nos protege a todos.
En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Y bueno, pues nada, ahora vamos a hablar a un consejo que nos va a dar nuestra logopeda del Centro de Atención Temprana Pasito a Pasito. Y bueno, a ver, ¿qué nos cuentas?
Buenos días, Javier. Soy Alicia, la logopeda del Centro de Atención Temprana Pasito a Pasito. Como comentabas, vivimos en una época en la que las pantallas forman parte de nuestro día a día, desde que nos levantamos, de camino al trabajo, mientras comemos, antes de dormir, es que están en todas partes. Y algo que cada vez me preocupa más es ver a los peques con el móvil de sus padres, ya sea en el metro, mientras están comiendo e incluso en el parque. No lo digo desde el juicio, ya que sabemos que criar es complicado y que a veces las pantallas ayudan a sobrellevar el día a día, pero sí que es importante reflexionar sobre su impacto. Sabemos que la Asociación Española de Pediatría ha actualizado sus recomendaciones y recomienda no usar pantallas de manera habitual en niños menores de 6 años, ya que su uso precoz puede afectar al desarrollo, al sueño, al cerebro y al bienestar en general. Desde la logopedia, cada vez vemos más niños con dificultades en la atención, en la comprensión o en la comunicación social, y es que muchas veces el uso excesivo de pantallas tiene algo que ver. El lenguaje se construye en la interacción, mirando, escuchando, repitiendo, jugando y conversando. Es en este intercambio pues donde los niños desarrollan su comunicación, y las pantallas, aunque entretienen, no ofrecen esa respuesta humana que el lenguaje necesita. Por eso, desde el Centro de Atención Temprana Pasito a Pasito, acompañamos a las familias ofreciendo orientación y estrategias para favorecer la comunicación y el desarrollo del lenguaje desde los primeros años. Si quieres más información, podéis encontrarnos en calle Ramón Power 54, escribirnos a cat@fama.org o llamarnos al 623-757-050. Muchas gracias.
Gracias, Alicia. Gracias por ese consejo maravilloso. Gran profesional, ya saben. Ahí tienen grandes profesionales que pueden ayudar a paliar la discapacidad de los menores o incluso pues a evitarla. Y ahora vamos a comenzar. Vamos a comenzar con nuestro primer bloque, que, como ustedes bien saben, la editorial versaba sobre Europa. Y evidentemente en Europa hay personas que mueven cosas, que hacen cosas muy interesantes y que hacen posible, pues que por ejemplo podamos disfrutar de esa convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU, ¿no? Y miren, quería hablar con María Soledad Cisternas. Ella es abogada de derechos humanos, académica, activista y figura internacionalmente reconocida en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Ha ocupado cargos relevantes tanto en el ámbito nacional como internacional. Fue presidenta del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y desde junio de 2017 ha sido nombrada enviada especial del Secretario General de Naciones Unidas para la Discapacidad y la Accesibilidad. Y bueno, también es directora del Programa Jurídico sobre Discapacidad de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales en Chile. Y yo quería saludarla. Muy buenas tardes, María Soledad, ¿cómo estamos?
Hola, muy bien, gracias. En primer lugar, saludar a los auditores, a ti, Javier, y también puntualizar que el cargo de enviada especial finalizó en el año 2023 y que mi desempeño actual es en proyectos sobre toma de conciencia. En eso estoy trabajando, proyectos audiovisuales. Ese es mi desarrollo actual.
Sigue desarrollando labores importantísimas, seguro, para las propias personas con discapacidad. Bueno, quiero agradecer desde luego el esfuerzo que está haciendo porque nos está atendiendo desde Chile y evidentemente el horario cambia y bueno, pues las cosas se complican, pero ahí está y nos está atendiendo maravillosamente. Quería preguntar, usted quedó ciega, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Por algún accidente, una enfermedad?
No, por según estudios, la mayoría de las personas ciegas es por retinosis pigmentaria y esa es la que yo tengo, que me di cuenta ya como los primeros síntomas a los 14 años y así fue progresando la enfermedad hasta perder la visión.
Digo esto no porque queramos entrar en la esfera personal, más allá de preguntar circunstancias personales, es porque evidentemente estamos hablando con una persona que padece una discapacidad y que mejor que usted pues no va a saber de lo que habla, ¿no?
Sí, en realidad, Javier, y como yo creo todas las personas con discapacidad, no sentimos que padecemos de una discapacidad, sino que vivimos con la discapacidad y la asumimos y nos desenvolvemos con ella y tratamos de sacar adelante nuestros potenciales, muchos de nosotros también, para apoyar a nuestro sector de la población.
Usted es de Chile y quería preguntarle, para hacernos un poco composición de lugar, ¿cómo se vive la discapacidad en su país?
Yo diría que desde la convención, la verdad es que, si bien es cierto, nos falta mucho que avanzar, pero sí se notó un cambio, porque sobre todo las personas con discapacidad y las organizaciones de personas con discapacidad se dieron cuenta que había un instrumento jurídico que nuestro país, Chile, había ratificado, y que por lo tanto ese era como el escudo para ir adelante en promoción y defensa de derechos. Y en eso también destacar la labor que tuvieron las organizaciones en nuestro país para la ratificación de la convención en su momento y para ir logrando progresos en la legislación. Y actualmente estamos trabajando duro por el tema de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad con el modelo de apoyos y salvaguardias.
Entiendo que hay esa fase de formación, de preparación, y llega un momento en la vida pues que uno debe considerar que marca una decisión, cualquier circunstancia, para dedicarse a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? En este caso, ¿cuál fue su decisión que le marcó directamente a...?
Mira, qué buena pregunta, porque nunca me la habían hecho. Uh-huh. Y la verdad es que esto se produce porque, bueno, por un lado, mi vocación de toda la vida, sin saber que iba a tener discapacidad, era el de ser abogada, el derecho. Y por otro lado ocurre que quedó ciega. Entonces, bueno, hay un momento, ¿no es cierto?, impacto inicial. Era muy buena alumna yo, salí con mucha honra y distinción ahí. Entonces llegó un momento en mi vida que me detuve y pensé, esto tiene que tener un sentido, que es cruzar un área en la que no ha habido mucho avance, mucho estudio, estoy hablando de muchos años atrás. Uh-huh. Y por otro lado, el hecho de que yo haya estudiado derecho. Y al cruzar eso, empecé a estudiar, a estudiar, a estudiar, que era mi capital humano, ser estudiosa,
Claro.
y empecé a aportar, a aportar, participé en el comité ad hoc que elaboró la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y decidí que, en verdad, sin desmerecer, ¿no? Abogados para hacer los típicos litigios, escritura, etcétera, había mucho. Pero en esta área no. Y aunque sabía que no es el área más rentable que digamos, porque no se valora lo
Claro.
suficiente, era importante mi contribución en esa área. Y decidí enfrentar nomás y seguir adelante. Y hoy día me siento muy contenta de la decisión que tomé.
Y nosotros también de que la tomara, porque hace un buen trabajo. Mire, uno de los principales objetivos de este programa es, pues bueno, acercar un poco las instituciones a la ciudadanía, porque muchas veces no sabemos qué se hace ni en Europa, ni en la ONU, ni en muchos sitios, ¿no? Nos llegan noticias tipo titulares, cuando son cosas rimbombantes, pero no siempre es así. Entonces, yo quería preguntarle para quienes nos están escuchando, ¿qué es el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU? ¿Qué hace y qué hace una persona como usted en ese comité? Y me refiero a cuál es su trabajo en el día a día.
Bueno, ¿cómo surge el comité? Porque cuando se elaboró la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, quedó claro que era necesario que existiera un órgano de monitoreo, así como lo tenían las otras convenciones, la Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo. Y quedó entonces en el Tratado Internacional. Y luego que se lograron las ratificaciones de un número determinado de países, se convocó a este comité. ¿Cuál es la función principal? Revisar los informes de los estados partes, que son informes iniciales y luego son informes periódicos. Y por otro lado, también en conformidad al protocolo facultativo, revisar las comunicaciones. Para decirlo en un lenguaje más entendible, las denuncias por violaciones de derechos individuales o grupales respecto de aquellos derechos que se señalan en la convención. Entonces se analizan esos casos y se resuelven. El comité realiza otras labores, pero estas son las dos principales. Puedo agregar una tercera que también la considero importante, que es desarrollar la interpretación de ciertas normas para que así tengan directrices los estados, la sociedad civil, por ejemplo, capacidad jurídica, accesibilidad, mujeres y niñas con discapacidad, educación inclusiva de calidad, el derecho a la vida independiente y ser incluido en la comunidad, participación, etcétera. Entonces, son muchas labores. Ahora, ¿cómo se eligen los expertos? Que son 18. Se eligen en la conferencia de estados partes, los países presentan candidatos y los demás estados votan. ¿Ah? Hay requisitos para ser electo y los que logran mayoría absoluta integran el comité y realizan las labores que ya he mencionado.
Y a más, también fue nombrada enviada especial del secretario general de Naciones Unidas para la discapacidad y la accesibilidad.
Sí, eso. Eso fue entre el 2017 y el 2023,
¿Correcto?
donde la labor era distinta a la del comité, que la del comité es supervisión, monitoreo. Esta era de promoción de derechos, de cruzar, por ejemplo, la convención con otros estándares, con las distintas convenciones de derechos humanos, con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y otros procesos intergubernamentales. Entonces, eso proliferar en el mundo y diseminar este conocimiento para que todos lo tengan.
Para que también nos entiendan nuestros oyentes, yo quería que pudiera usted explicar qué, digamos, derecho genera la convención en un país que la ratifica y que, bueno, pues evidentemente tiene su Carta Magna, su Constitución, pero que por encima de ello está esta convención. No sé si con algunas limitaciones que cada Estado miembro quiera aplicar, porque la puede aceptar en su totalidad o excluir algunos puntos, pero ¿en qué medida puede reclamar que esa aplicación, que esa convención, mejor dicho, se lleve a cabo y, en su caso, si no es así, ¿dónde puede dirigirse?
Claro. Bueno, las convenciones y esta convención de discapacidad está ratificada por 192 estados, lo que la transforma en prácticamente ratificación universal. Ha sido la convención más rápida en ser ratificada por los países. ¿Qué significa que la ratifiquen? Significa que adhieren a sus normas y la transforman en parte de su ordenamiento jurídico. Dependiendo del país, es si tendrá un rango supraconstitucional, constitucional o supralegal. En el caso de Chile, por ejemplo, es un rango igual a la Constitución Política de la República. No obstante esto, los países siempre hacen armonización interna en la legislación, porque una convención da los lineamientos, ¿no? Y el Estado, cada Estado internamente, debe ir definiendo cómo implementa. Un ejemplo para que nos entiendan los auditores. Un tema complejo ha sido capacidad jurídica de las personas con discapacidad, que tiene que ver sobre todo con personas con discapacidades intelectuales y psicosociales. La convención dice que las personas jurídicas tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás, pero cambia lo que existía en el mundo hasta ese momento, que era interdicciones y designación de curadores, diciendo que los estados deben asumir entonces el brindar apoyos a las personas con discapacidad para expresar esa capacidad jurídica y salvaguardias para evitar abusos y conflictos de interés e influencia indebida. Entonces, esto significa, en un modelo puro como el que plantea la convención, que no más curadores, no más interdicción, no más tutorías, sino que brindar estos apoyos y salvaguardias a la persona para expresarse no solamente en la celebración de actos y contratos, sino para el consentimiento libre e informado en tratamientos de salud o cirugías. Ahí, por ejemplo, hubo estados que hicieron reserva del artículo, reservas que las han ido sacando con los años, ¿no? Y en los países, los demás, han ido de a poco armonizando su legislación interna para que se sepa quién va a designar los apoyos, el cómo, el cuándo, en qué casos, etcétera, etcétera. A eso no nos estamos refiriendo.
¿Qué ocurre si un país que ha ratificado la propia convención no la lleva a cabo? ¿La ONU puede de alguna manera intervenir, penalizar? ¿Qué puede hacer?
Bueno, ahí hay tres procedimientos. Uno es esto, revisión o monitoreo de los informes que hacen los estados, y ahí el comité de la ONU es súper independiente e imparcial en decirle a los estados qué es lo que considera que no están haciendo o que están medianamente haciendo, ya, y lo señala. Y ahí le establece recomendaciones a los estados. Ahora, el derecho internacional público de los derechos humanos no tiene la fuerza, digamos, de la coacción, la fuerza pública, pero sí la fuerza moral de una comunidad internacional que adhiere a esos principios y tratados, y los países tratan de cumplir. Pero además las organizaciones de la sociedad civil, con este escudo que yo mencionaba, luchan en sus realidades internas para exigirle a sus gobiernos que vayan cumpliendo, exigirle al poder legislativo que vaya cumpliendo con las mejoras legales si es el caso, ¿ya? Segunda forma, yo les hablaba del protocolo facultativo. Se aplica cuando en el estado una persona siente que sus derechos han sido violados, una persona o grupo de personas, y hacen la demanda o querella ante los tribunales de su país. Pasa todas las instancias y sale rechazada la pretensión de la persona jurídica o grupo, de la persona natural con discapacidad o del grupo. Y en este caso, la persona, agotando las vías internas, se puede dirigir al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Con la salvaguardia, y como señalaba, que estén agotados los recursos internos, salvo que demuestre que ha sido imposible ejercerlo por dificultades del país mismo y que no tenga otra instancia pendiente. Por ejemplo, si uno va al Comité sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, no puede tener pendiente a la Comisión, a la Corte Europea de Derechos Humanos, o la una o la otra, ¿ya? Y la tercera vía, que es menos conocida, es cuando hay una violación grave y sistemática de los derechos humanos. Supongamos, que recuerdo un caso, cuando en cierto país se habían restado beneficios sociales a las personas con discapacidad. En ese caso se hace un procedimiento urgente y se constituye una comisión del comité en el país respectivo y hace entrevista, análisis en terreno y luego emite ahí un dictamen sobre lo que apreció y sobre lo que el Estado debería hacer. Esas son las tres vías.
Cuando hablamos de una flagrante, bueno, pues actuación que se produzca de manera
masiva,
sistémica, claro, en términos jurídicos, yo sé que es un poco complejo a veces lo que entendemos o lo que entiende quienes no conocen esos términos a los que sí lo entienden, pero ¿cómo podemos definir esto?
Bueno, la palabra ahí, el masiva, define mucho, porque es una situación que afecta no a una ni a un grupo, sino a muchas personas, como era en el caso de una derogación legal de ciertas prestaciones sociales, como explicaba ese caso, dirigidas a personas con discapacidad. Ahí era masivo, porque estaban involucradas todas las personas con discapacidad en ese país que recibían prestaciones sociales. O, por ejemplo, si algún país dice acá no se aplica la educación inclusiva, ¿ah? Entonces ahí también una violación masiva, ¿ya? Y es grave, pues, porque son derechos que asisten a las personas con discapacidad en conformidad a la convención y son derechos humanos.
Sí, y sobre todo que al final es algo que afecta a su futuro y al futuro de un país, ¿no? Porque los menores no formados, no educados adecuadamente en el ámbito de la formación, me refiero, pues luego también serán más dependientes, en fin, todo esto va en perjuicio de cualquier gobierno. Mire, claro. La ONU reconoce 195 países, de los cuales usted nos dice que han ratificado la convención 192. ¿Qué ha pasado con esos tres? ¿Por qué no lo han firmado?
En general, esos poquitos países son aquellos que se encuentran en situaciones internas muy complejas. Entonces, a veces hay desarticulaciones internas importantes, hay colisión entre poderes del Estado, supongamos también una sociedad civil en general, ¿no? De discapacidad me refiero, una sociedad civil que lucha por derechos, regímenes entonces en que no se da fácil el tema de la ratificación. Hay países que aún teniendo situaciones complejas, han ratificado la convención.
¿Qué, existen datos de denuncias de personas que han visto vulnerada la convención y han ido al organismo jurídico competente para denunciarlo y pedir su amparo?
Sí, claro, claro.
¿Y qué resultados ha habido?
Resultado, en la mayoría de los casos, es un resultado positivo. esto es, primero, el procedimiento es un control de admisibilidad, que se cumplan estas condiciones, agotamiento, recursos internos, de que se, no exista otra instancia pendiente, que esté suficientemente fundada la reclamación, que no sea anónima, ¿ya? Esas cosas se verifican en admisibilidad, y luego de admisibilidad pasa al análisis jurídico de los derechos violados y las alegaciones de las partes, tanto de quien denuncia la violación como del Estado parte, y luego al final resuelve el comité.
Existe también una figura que se llama la del relator, si mal no estoy informado,
sí, correcto.
Se dedique a analizar un poco cómo se desarrolla la convención en distintos países. No sé si usted tiene conocimiento del grado de cumplimiento de la convención en nuestro país, o si por el contrario también podría indicarnos un poco cuál ha sido la experiencia de estos relatores a la hora de visitar distintos países y cuál, digamos, podría decirse que despunta más en la aplicación de esta convención?
A ver, quiero dejar bien en claro que mi directriz fundamental aquí, y por haber trabajado ahí también, es el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque es un análisis muy, muy detallado de los países y un análisis y recomendaciones muy serias que se le hacen a los países. Y dentro de esa esfera, yo podría decir que no hay ningún país que haya cumplido al 100% la convención. Siempre el comité tiene observaciones a los distintos países, sean desarrollados en vías de desarrollo. Puede decir que está muy bien que se haya hecho esto y esto otro, pero le va a decir a todos, en esto usted no ha cumplido y en esto le falta. Ya, eso es así. Ahora, el relator especial tiene la labor de visita de países, no necesariamente en caso de denuncias, eso se fija con el Consejo de Derechos Humanos, y también le hace una asistencia técnica al país. Le dice, usted tiene que ir por acá, por allá, y ayuda. O sea, en realidad el sistema está concebido entre ser amplio en recepción de denuncias, observaciones, pero también en orientar a los estados para mejorar la situación para todos, claro. ¿Ya? Y eso es lo que hacen los relatores, más dos informes temáticos por año sobre materias que es necesario también aclarar, que es necesario ver cómo se ha ido implementando. Por ejemplo, hace años atrás, la relatora en discapacidad hizo un informe sobre acceso a la justicia. Y ahí dio directrices y pautas a los tribunales, cómo debían atender, cómo debería ser la atención a personas con discapacidad. Claro. Esa es la labor de los relatores.
¿Podría decirnos cuál ha sido, durante este breve tiempo donde usted ha estado realizando esta gran labor, los logros más visibles que ha podido, bueno, tener durante su mandato como enviada especial, más allá de la convención y demás, claro?
Bueno, no ha sido tan breve, han sido muchos años. Claro. En el comité como experta fueron 8, acá como enviada especial han sido 6, y yo sigo trabajando en el área. He desarrollado consultorías para la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos en la región de América del Sur, por ejemplo. Y he contribuido con América Central, etcétera. O sea, son muchos años de un trabajo continuo. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que veo donde más se ha avanzado? Yo creo que hoy día hay una mayor toma de conciencia en materia de accesibilidad universal. Si bien es cierto, no todo país cumple al 100% la accesibilidad, sí hay una conciencia más generalizada de ir haciendo todo lo necesario para esa accesibilidad, de denunciar casos cuando hay falta de accesibilidad. En general, las entidades públicas de los distintos países están preocupadas no solo de la accesibilidad al espacio físico, sino también al transporte. Y eso se nota, ¿ya? A la información y a las comunicaciones. Hoy día se ha consagrado la interpretación en lengua de señas de los países como una forma de accesibilidad de las personas sordas. Y menciono este caso para que veamos que la accesibilidad es muy amplia. Hoy día hablamos también de la accesibilidad tecnológica, ¿ya? Todo lo que es digital también tiene que ser accesible a las personas con discapacidad, y se va discutiendo de cómo la inteligencia artificial debe ser una ayuda y no un perjuicio a las personas con discapacidad. Por eso que yo le puedo confirmar que veo que accesibilidad es un tema donde se ve claramente implementación no completa, vuelvo a insistir, pero también una preocupación de las autoridades y una fuerte incidencia de las organizaciones de la sociedad civil. Hoy día en los presupuestos de la nación está contemplado el tema de accesibilidad. Eso es lo que yo he visto, si usted me pregunta un área.
Claro, María Soledad, yo quería preguntarle con total sinceridad, nos contestara, que seguro que lo va a hacer así, pero ¿cómo ve la cooperación entre la Unión Europea y la ONU en materia de discapacidad?
Yo la he visto bien, en verdad. Hay países que siempre están contribuyendo. Y yo me pongo en el ámbito de la conferencia Estados Partes. Bueno, ahí los países europeos contribuyen mucho para que se pueda sacar adelante una actividad global como esa, ¿ya? Pero además quiero destacar otra contribución que es de los países europeos a la sociedad civil de personas con discapacidad, la International Disability Alliance. Ahí también hay países de la Unión Europea que colocan fondos para que haya una sociedad civil orientadora, con incidencia, potente. Y yo encuentro admirable eso. La verdad es que es muy admirable.
Bueno, eso está bien, de que tengamos buenas noticias, porque es lo que ocurre, que muchas veces no sabemos lo que ocurre en Europa ni en la Unión ni en la ONU y bueno, pues creo que acercarlo a los oyentes es lo ideal, ¿no? ¿Cómo cree que...?
Bueno,
Sí, perdón.
yo quisiera puntualizar algo. Sí, usted tiene toda la razón, porque aquí también en mi país, digo yo, pasan tantas cosas
Claro.
buenas en el mundo que no se saben, porque las líneas editoriales siempre apuntan a tragedias y desgracias. Ocurren y hay que informarlas, pero también las cosas buenas que pasan. Y una de las cosas buenas es que el sistema se mantiene, el sistema sigue adelante. Y muchas veces estos aportes que hacen los países, por ejemplo, la Unión Europea, quedan invisibles
Claro.
porque corren otras noticias. ¿Se fija?
Entiendo que, bueno, evidentemente hemos hablado del relator y cuando analiza cada país, pues evidentemente es complicado hacer, digamos, la media de dónde habría que poner más el foco, si en la educación, si en el empleo, si en la accesibilidad. Aunque por otro lado también digo, bueno, en la accesibilidad yo creo que vamos a coincidir todos que es muy, muy problemático en todos los países y seguramente sea algo donde pues nos ponga el foco, ¿no? Y esa luz roja de decir, aquí estamos todos de acuerdo en que hay que hacer muchas cosas, pero más allá de la accesibilidad, que ya digo, puede ocurrir esto que estoy comentando, ¿dónde podríamos decir que la media del resultado de los relatores en sus análisis nos dicen que el foco hay que ponerlo más en infancia, en la educación inclusiva, en el empleo? ¿En qué áreas concretamente podríamos decir eso?
Bueno, quiero sí subrayar que la accesibilidad es pilar y puente para el ejercicio de derechos humanos y libertades fundamentales. Por lo tanto, además de ser un derecho, es realmente fundamental para que podamos hablar de educación, de trabajo, salud y el ejercicio de otros derechos. Resulta difícil, ¿no es cierto?, decir hay que apuntar acá o allá. Porque todos los derechos al final son humanos y son importantes. Si hay un dilema, una encrucijada, bueno, yo la pondría en educación. En la medida que las personas con discapacidad reciban la educación que se merecen, que les corresponde, ellos van a tener muchas más herramientas y elementos para promover derechos para en sí mismo ejercer sus derechos y defenderlos si es necesario. Por lo tanto, allí, si me ponen entre la espada y la pared, pondría allí el foco.
Y para finalizar, María Soledad, le quería preguntar, ¿qué mensaje le gustaría transmitir a las instituciones europeas, a las familias, en general a toda la ciudadanía sobre la inclusión real de las personas con discapacidad?
Yo les diría que la inclusión real de las personas con discapacidad parte en cada uno de nosotros. No es una buena actitud decir, ah, el Estado no hace, no hace, no hace. Siempre pensemos en lo que nosotros podamos hacer también. El Estado tiene sus obligaciones y las tiene que cumplir. Y por eso las organizaciones de personas con discapacidad hacen incidencia y las personas con discapacidad hacemos incidencia. Pero toda la sociedad, personas con y sin discapacidad, tenemos que pensar qué es lo que hacemos nosotros en el día a día, en la toma de conciencia, en promover que esta convención no es una isla dentro de los derechos humanos, sino un estándar integrado a todos los derechos, a toda la esfera social, y que esto vaya plasmándose en toda la comunidad. el trabajo de todos y cada uno en cada cosa que hacemos. Ahí es donde está nuestra propia contribución para apoyar toda esta maravillosa, maravillosa luz que se abre con la convención en relación a las personas con discapacidad. Eso es lo que te podría decir.
Pues María Soledad Cisternas, nuestra amiga chilena, gracias por el trabajo que ha desempeñado hasta el día de hoy, por el que va a seguir desempeñando, seguro, porque esto va al final en el ADN de cada uno, seguro. Ella fue, pues bueno, presidenta del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU desde el 17 al 23 y también fue nombrada enviada especial del secretario general de Naciones Unidas para la Discapacidad y la Accesibilidad. Con lo cual, ahí es nada la experiencia y la responsabilidad que ha tenido durante tantos años. Gracias de todo corazón. Seguiremos en contacto porque seguro que habrá muchas cosas que nos podrá seguir iluminando y guiándonos por este camino que a veces es tan complicado como el que viven las personas con discapacidad. Gracias de todo corazón.
Gracias, Javier, y gracias a los auditores.
Gracias. Volvemos enseguida.